Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsaldeon guztio, muy buenas tardes a todos y a todas. Como no podía ser de otra manera, esta casa Radio Vitoria se vuelca con la Copa del Rey de Badalona. 10 días del debut de Baskonia, hoy les contamos que ITV Radio Vitoria, esta casa, será el patrocinador oficial de la experiencia Baskonia en el torneo. Esto se va a traducir en un despliegue espectacular en tierras catalanas y con el lema de Sutan en llamas, una serie de promociones a las que vais a tener que estar muy atentos, atentas. Va a haber premios muy importantes para los más fieles de esta casa, ni más ni menos que dos abonos dobles, sí, dos abonos dobles para el torneo. Podéis ir preparando papel y boli porque os contamos enseguida cómo optar a este premio gordo, espectacular sin duda. Antes habrá que desplazarse a Kaunas y a Málaga. Kaunas el viernes, Málaga el domingo, Euroliga y ACB, una competición, la continental, que también se ha visto alterada, como no, por la tragedia de Turquía. Suspendidos los dos partidos previstos en Estambul en los próximos días. En cuanto al fútbol, enseguida nos marchamos a Ibaya para charlar con un futbolista que le ha cambiado la cara al equipo, al Deportivo Alavés, en tres partidos. Llegó para completar la nómina de centrocampista, pero a día de hoy es un insustituible para Luis García Plaza. Antonio Blanco nos atiende desde Ibaya, un perfil de futbolista de cuyas virtudes nos avisó ya Sergio Fernández el día de su presentación.
Nos va a aportar muchísima riqueza, tiene fútbol de sobra como para poder disfrutar de unas cualidades, más pensando inclusive en la creación y la construcción del juego que solo en el aspecto defensivo.
Bueno, cantera del Real Madrid, seguro que nos tiene muchas cosas que contar. Han entrenado técnicos como Zidane, Raúl, Solari, mucho nivel en la cantera merengue. Buena, muy buena la igualada ayer en Burgos entre los castellanos y Las Palmas. Sigue en la zona alta de la clasificación, realmente igualada. Más temas, uno que urge de una solución rápida si no quieren acabar con la trayectoria internacional de un atleta residente entre nosotros. En Agurain concretamente, acredita la quinta mejor marca a nivel europeo en maratón, lleva varias semanas imponiéndose en todas las carreras en las que compite y lleva 10 años entre nosotros, sí, ha renunciado a correr con Marruecos y de momento su nacionalidad española sigue hasta atascada. Majida Mayouf va a estar con nosotros, así de risueña se mostraba tras ganar el domingo el cross de la gimnástica de Ulia.
Tengo la mínima para los mundiales, la mínima para los Juegos Olímpicos de París. Mi objetivo es estar muy bien preparada para París y por qué no estar con las primeras allí.
Un atleta de máximo nivel, los resultados le avalan. Otra gran noticia, que viene a ser un premio, Iker Larrazábal, el delantero de Amurrio, va a jugar el viernes en Tafalla su primer partido del mano parejas de primera. Va a sustituir a Urruticoechea, va a disputar junto al Viso el partido ante Pello Echevarría y Rezusta. También escucharemos a Tania Calvo, va a participar en el europeo de pista en Suiza. Ha estado aquejada de una neumonía que la ha tenido apartada desde enero, así que no va con muchas opciones. La de ayudar a sus compañeras va a ser su principal función. Son casi las 2 y 19, hacemos una pausa. Todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 aquí en Radio Vitoria Deportes. Dos y 20, arrancamos con muchos contenidos, ya han escuchado el avance, con premios importantes y con esa noticia que queremos compartir con todos vosotros y vosotras. Radio Vitoria va a ser patrocinador oficial de la experiencia Baskonia en la Copa del Rey. Badalona, el inicio de la competición. Ese va a ser el inicio, viernes, 9:30 ante Juventud. Hablamos ahora de fútbol y, cómo no, una mirada también a lo que está ocurriendo en Turquía con esa tragedia, ese terremoto de gran magnitud que se está cobrando muchísimas vidas y que está afectando prácticamente a todo. También al deporte, hay un albiazul en Turquía, concretamente en el Giresunspor, Borja Sainz, el ex del Deportivo Alavés con el que charlaron ayer nuestros compañeros de Kirol Gawa. Así nos contaba cómo vivió él el terremoto en el norte de Turquía, a muchísimos kilómetros de Gaziantep, esa localidad en la que jugó el Deportivo Alavés en la temporada 2000-2001 con la final de Dortmund en aquella temporada. En el norte de Turquía se sintió así y así lo vivió Borja Sainz, el ex futbolista del Deportivo Alavés.
Bueno, nos hemos levantado y bueno, hemos ido, nos íbamos a ir ya para casa y de repente pues hemos notado un movimiento en la cama, en la televisión, en las lámparas, y bueno, un poco de susto, porque al final es una situación que no te la esperas. Pero bueno, como te he dicho, gracias a Dios estamos bien, mi alrededor está bien, mi entorno está bien. Gracias a Dios, espero que todos los desaparecidos que puedan encontrarlos y que sus familias estén bien.
Lógicamente suspendidas todas las competiciones en ese país, también un par de partidos de Euroliga, y ya han escuchado a Borja Sáez, el país que está totalmente paralizado, nuestra solidaridad desde aquí. Vamos a hablar ahora sí de fútbol y de una muy buena noticia, porque lo está siendo una de las incorporaciones en este mercado invernal del Deportivo Alavés. Hablaremos, y venimos hablando mucho de Asier Villalibre, pero hay un futbolista que ha llegado aquí y está jugando con bastón en mando de una manera sorprendente. Prácticamente lo damos como un futbolista que hubiera comenzado la temporada. Venga, pues sin más dilación, nos vamos hasta Ibaia para saludar a Iker Perea, que está con Antonio Blanco, protagonista hoy aquí en Radio Vitoria Deportes. Iker, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Rafa.
Bueno, pues con un tío feliz, ¿no? Porque a este también le ha cambiado prácticamente la vida en lo futbolístico en 3-4 semanas de apenas contar con el Cádiz, eso sí, en primera división, a venir a que hagasteis, y lo que decía, a parecer que ha hecho la pretemporada, la temporada entera, y como si llevara con Luis García Plaza, pues prácticamente es toda su trayectoria.
Hombre, Antonio tiene 22 años. En esta primera fase de la temporada en el Cádiz, seguramente no ha tenido el protagonismo que a él le hubiera gustado tener en un equipo, además, de primera división. Estas son situaciones que se dan en el deporte, en el fútbol. El jugador rompe esa cesión con el Cádiz y recala aquí, en Ibaia, en el Deportivo Alavés, un equipo que tiene como objetivo regresar a la máxima competición, a la primera división del fútbol nacional. Antonio Blanco, jugador del Deportivo Alavés, arrachaldeón, ¿qué tal estás?
Buenas, buenos días, bien, todo bien. Pues la verdad que muy feliz de estar aquí, sobre todo encima haciéndolo con victorias, que te da más confianza aún. Y bueno, yo creo que estamos por el camino adecuado y esperemos que sea así.
Tú debutaste ante el Sevilla en un partido de Copa del Rey que se perdió lamentablemente, aunque el Deportivo Alavés hizo un buenísimo partido. Tu debut, pues quizás no ha sido tan espectacular como el del Búfalo, ¿eh? Porque este ha llegado desde el Athletic, desde Guernica, y en 30 minutos pues marca dos goles.
Sí, la verdad que mejor debut que ha tenido Asier, yo creo que inmejorable, porque al final entras en un partido que va a empate y en media hora hace dos goles y encima das tres puntos al equipo, que más no puedes pedir. La verdad que me alegro por él, porque sabemos que es un jugador que va a ser importante para este tramo final de temporada, y seguro que nos va a ayudar muchísimo.
El debut ha sido brillante, el del Búfalo. Todo el mundo ha hablado de él, pero el tuyo no se queda corto, porque ha sido llegar, debutar, como hemos dicho, ante el Sevilla, y a partir de ahí los tres partidos de la competición liguera, jugando de titular y además jugando muy buen fútbol.
Sí, la verdad que desde el primer día el míster me ha dado la confianza. La verdad que con los compañeros hay un ambiente muy bueno, te transmiten también mucha confianza. Y la verdad que parece que llevaba mucho, como si llevase mucho tiempo jugando aquí, pero la verdad que eso es lo que te da la confianza y el poder demostrarlo en el verde, que es lo que yo digo, que al final tenemos que demostrar esa confianza que nos transmite el club.
Antonio, un saludo desde el Estudio Central de Radio Vitoria.
Buenas, un saludo.
Oye, lo decías tú, explícanos cómo es eso de llegar a un nuevo destino, todavía sin conocer a los compañeros ni la manera de jugar del técnico, porque no habías coincidido con él, y dar ese rendimiento desde el principio. Nos has echado por tierra todos los tópicos que utilizamos a veces los periodistas, de la aclimatación, necesita tiempo, hay que darle margen. Lo tuyo ha sido llegar, jugar y demostrar, y así lo considera el míster, que tienes un sitio en el once.
Sí, la verdad que, como digo, desde el primer día me ha demostrado la confianza, y la verdad que estoy muy feliz de por ello, y yo espero que se la devuelva también a él y al club, porque al final yo siempre lo digo, el Deportivo Alavés se merece estar en primera división. Yo pienso que vamos por el camino adecuado, creo que estamos haciendo partidos muy buenos, aparte ya de los resultados que estamos haciendo, la imagen que está dando el equipo, cómo compite, cómo se entrega los 90 minutos. Yo creo que son muy buenos y esperemos que esto se alargue y sea hasta final de temporada, sí.
Y es un puesto complicado, además, el vuestro, el de medio centro, centrocampista. No sé si de contención, porque fue Sergio Fernández, el propio director deportivo, el que nos corrigió y nos dijo, no es un centrocampista de contención, es un jugador al que le gusta también llevar la batuta del equipo, y hay que darle la razón en este caso.
Sí, soy un jugador que al final, pues eso, me gusta estar en contacto con el balón. Soy un jugador que me gusta llevar el manejo del equipo. Pero bueno, cuando yo lo digo, cuando toca que ponerse el mono de defender, también soy el primero en defender, que al final en esta posición es lo que requiere también. Y sobre todo eso, si puedo robar y jugar hacia adelante y estar en contacto con el balón, que al final es lo que a mí me gusta, es hacer este fútbol que estamos demostrando aquí en el Deportivo Alavés, pues bienvenido sea.
Y eso es lo que estás demostrando, Antonio, en todos los minutos que estás disputando. Llegaste aquí a Gasteiz a mediados de enero. Lo primero que te encontraste fue aquella nevada, porque me acuerdo que en el día de tu presentación, pues tuvimos que ir bien equipados para hacer frente a ese temporal. Y aquí en el Deportivo Alavés el mes de diciembre fue malo, con 4 derrotas que le hicieron caer al Deportivo Alavés varias posiciones, y tú has llegado en un cambio quizás de dinámica, porque se ganó al Burgos en Mendizorroza, se perdió en ese desplazamiento habido por 1-0, pero a partir de aquí se han ganado los 3 partidos. ¿Cómo está el equipo en esta situación de recuperar las sensaciones que había en el mes de octubre y noviembre?
Sí, el equipo pues está con mucha confianza, tiene la moral alta, porque al final sabemos que estamos haciendo buenos partidos, estamos demostrándolo. Y bueno, son partidos ahora que nos vienen, que son complicados también. Es verdad que ahora tenemos también, vamos a Zaragoza y luego tenemos 2 partidos en casa, que sabemos que en casa, con nuestra afición, que nos apoya al máximo, que es una de las cosas que más me sorprendió también. Y la verdad que nosotros ahora mismo, todo el grupo, todo hay un ambiente buenísimo, tenemos muchísima confianza y esperemos que esto se alargue, como estoy diciendo, hasta final de temporada y poder subir el equipo a Primera División.
Zaragoza, Ibiza y Cartagena son los próximos 3 partidos del Deportivo Alavés. 2 de ellos, como dices, en Mendizorroza, un lugar, un estadio en el que me imagino que el míster os dice que no se puede escapar ningún punto. Pero si nos fijamos en la clasificación, parece que se está abriendo ya una brecha entre los que optan a subir de manera directa, a entrar en esas 2 primeras plazas, y ya el 7º clasificado, que es el Burgos. ¿Cómo veis vosotros la clasificación y con qué opciones os veis para colaros en esas 2 primeras posiciones?
Bueno, yo siempre lo digo, primero tenemos que jugar partido a partido, centrarnos primero ahora en Zaragoza, que es el sábado, luego en los 2 partidos que vienen en casa. Pero bueno, sí que es verdad que se está viendo ya un margen entre el primero y el 7º. Y es verdad que al final esto está siendo muy bonito, porque al final la clasificación está siendo muy dura y sabemos que va a ser muy dura. Y yo creo que hasta que no queden las últimas 4 o 5 o 6 jornadas no se va a decidir, y podremos decir si podemos entrar en ascenso directo o tendremos que jugar los playoffs.
Antonio, eres cordobés, andaluz, tu acento te delata. Por cierto, estáis unos cuantos, ¿no? Una camarilla de andaluces en el equipo.
Sí.
Ahí. Hay una buena grupeta ahí. Con 13 años aterrizas en Madrid, si no me equivoco, muy jovencito. Y ahí, pues bueno, la trayectoria en el Real Madrid, esa fábrica de talentos, y has llegado a coincidir, por ejemplo, en los últimos años con los Reguilón, Dani Gómez, De Fruto, Rodrigo, también con Vinicius, ¿no?
Sí, al final...
Del que tanto se habla, Antonio.
Entro muy joven y al final, bueno, debuto con Zidane, y la verdad que sí, al final coincido con muchos cracks que han pasado y que están, como Vinicius, Rodrigo, Toni Kroos, Luka Modric. Al final es una experiencia que nunca se te olvida.
Porque además, eso hay que decirlo, has debutado con el primer equipo, has compartido además temporadas exitosas de títulos. ¿Cómo fue ese traslado a Madrid? Entiendo que persiguiendo un sueño que puedes decir ahora sí que has cumplido.
Sí, bueno, al final es duro, porque al final tú vienes yo soy de un pueblo que al final es muy pequeño, y es verdad que el cambio de un pueblo a una ciudad, yo siempre lo digo, es complicado, sobre todo porque el niño, yo que era un niño, estaba acostumbrado a estar en la calle todo el día.
Lo puedes decir, Antonio, el nombre, que seguro que te hace ilusión.
Sí, de Montalbán, pero vamos. Y la verdad que se te hace complicado, al final estás acostumbrado a estar todo el día en la calle jugando al balón con tus amigos, y es complicado, pero bueno, la verdad que el Madrid pues tiene allí en la residencia y te va adaptando muy bien a aquello, y al final toda la gente que lo rodea, todos los que están allí en residencia, te lo hacen mucho más fácil, y la verdad que es algo muy bonito que no todo niño puede vivir al final.
A lo largo de tu carrera, Antonio, has tenido entrenadores muy grandes. El primero, Luis García Plaza, y luego pues hay nombres más desconocidos, ¿no? Como Raúl González Blanco, como Zinedine Zidane, y hace muy poquito también pues Sergio González en el Cádiz. ¿Qué pasó con este entrenador? ¿Que no conseguiste mostrar todo tu nivel, todo tu potencial? ¿Cómo fue esa situación que se dio en Cádiz para tener que salir de allí?
Bueno, al final la verdad que yo llego y si recuerdo bien el primer viaje que voy a Pamplona no jugué porque lleva 2 días y los 2 siguientes partidos jugué titular y luego verdad que me sacó ya de... no participaba mucho con él y demás, pero bueno, al final yo pienso que esto es fútbol, al final el entrenador piensa en el grupo y yo pienso que al final pues optaba por otra gente, quería... tener a otros jugadores que él pensaría que es mejor para el equipo, para conseguir los resultados. Y nada, lo que yo digo, al final es fútbol, son experiencias que tenemos que vivir los futbolistas. Y nada, ahora estoy aquí muy feliz y dándole también gracias al club por demostrar la confianza y yo espero devolvérsela.
Debutaste en primera división con el Real Madrid ante el Getafe, debutaste en la Champions League con el Real Madrid ante el Sheriff, has jugado partidos de primera división con el Cádiz y ahora pues bajas quizás un peldaño a la segunda división. El otro día decía Sir Villalibre que para él no era un paso atrás en su carrera deportiva. Desde tu punto de vista, ¿cómo analizas el hecho de bajar un equipo a segunda división, lógicamente con el objetivo claro de subir a la máxima categoría?
Sí, más o menos estoy en la idea que dice Asier. Para mí no es bajar un peldaño. Al final estamos en un club que es muy grande, un club histórico, y al final este club donde se merece está en primera división. Al final tenemos que ayudar al grupo, al equipo y al club para conseguir ese ascenso que tanto se desea y que es el objetivo principal. Y para mí es cierto que no es un paso hacia atrás, al revés. Para mí yo pienso que es un paso hacia adelante en mi carrera y que va a ser que pueda seguir subiendo por arriba.
Antonio, yo te voy a hacer las dos últimas. Te dejo luego con Iker ya en el tramo final, seguro que mirando ya lo que viene al calendario. Uno, ¿qué pensaste el otro día cuando saltaste al terreno de juego y viste ese tifo en el fondo? Esas pancartas que seguro que no entenderías algunas de ellas, pero que vienen ya de atrás. Y otra, de entre todos los ex merengues que han pasado por aquí, ¿con quién hablaste, si se puede contar ahora, pidiéndole referencias del club, de la ciudad, en definitiva, de tu nuevo destino?
Bueno, sí, lo que he dicho antes, cuando al final cuando entras al estadio y ves el tifo, ves cómo la afición anima, cómo se tira los 90 minutos animando a todo el equipo, la verdad que es impresionante, me sorprendió mucho porque la verdad que yo vine a Vitoria con Real Madrid, pero la verdad que fue en época de COVID que no pudo haber público y es cierto que es impresionante, que había visto en muy pocos campos la afición que tiene el Alavés y estamos agradecidos al final de que nos ayude y nos anime los 90 minutos.
Como curiosidad además, Antonio, tu primer partido convocado con el Real Madrid en primera división fue en Mendizorroza, un partido que no llegaste a debutar, por cierto. Por ir finalizando esta charla y mirando ya un poco a lo que se viene y el próximo rival, el más cercano es el Zaragoza, partido el sábado a las 4:15 en la Romareda ante un equipo que no atraviesa lógicamente sus mejores años, lleva una década estancado en la segunda división, pero ¿qué es lo que estáis hablando en el vestuario? ¿Qué es lo que os dice y os pide el míster de cara a este nuevo choque?
Bueno, sabemos que va a ser un partido muy duro allí en su casa. Sabemos que es un equipo que está muy bien trabajado, que parte de su 4-4-2, que saben lo que tienen que hacer. Sabemos que son muy buenos a las contras, que nos pueden hacer bastante daño. Y nosotros tenemos que, sobre todo, controlar esas situaciones. Y bueno, hacer nuestro partido, o sea, demostrar lo que estamos demostrando estos últimos partidos, sobre todo este mes de enero, lo que llevamos haciendo. Y yo creo que si seguimos en este camino, seguimos demostrando que podemos hacerlo, el equipo va a seguir subiendo para arriba y se va a acercar hacia el objetivo.
Pues ojalá que sí, Antonio, que así sea, porque además viene un mes de febrero con un desplazamiento. Los últimos dos partidos de enero ante Ibiza y Cartagena se van a jugar en Mendizorroza con el calor de toda la afición que se acerca hasta el estadio de Mendizorroza. Así que desearte mucha suerte, que te sigan yendo las cosas igual de bien que te están saliendo aquí en el Deportivo Alavés. Y es que ricasco por atender a Radio Vitoria.
Muchas gracias.
Antonio, nada, que se me ha quedado en el tintero la pregunta sobre las referencias que pediste al Deportivo Alavés. ¿Algún ex compañero se puede contar algo o te lo guardas para ti?
Bueno, es verdad que yo no... Bueno, estoy hablando con... Sí que hablé con Sergio y eso sobre, bueno, los que habían pasado aquí del club, del Real Madrid y demás. Y es verdad que yo el que más recuerdo, bueno, son Marcos, Llorente y Teo, pero sí que es verdad que al final me fijo mucho en Marcos porque... como jugaba en mi posición y todo, y bueno, al final yo sabía que Marco era un jugador muy bueno, que era al final muy trabajador, y es verdad que para mí ha sido referente, porque salir de allí, de la fábrica y venir hacia aquí y demostrar lo que demostró, y veo que le tiene mucho cariño toda la gente de aquí de Vitoria, pues espero que conmigo sea por lo menos igual.
Anda que no tienes buen ojo, Antonio. Nada, que ha sido un placer, te deseamos toda la suerte del mundo y ya te comentarán los compañeros lo que se hace aquí cuando sube el Deportivo Alavés, que es ir a la balconada de San Miguel y celebrarlo con un montón de aficionados. Ojalá vivamos ese momento también contigo.
Ahora se lo explicamos.
Venga, ojalá sea así.
Tienes a un buen tío ahí para que te lo explique, Iker. Buen trabajo. Un abrazo.
Gracias, Agur.
Bueno, pues esas manifestaciones desde Ibaia de Antonio Blanco, una de las sensaciones del momento en el Deportivo Alavés. Buen empate ayer entre Burgos y Las Palmas, que deja al equipo insular como líder con 49, Levante segundo con 47, los mismos que Ibar, y a un punto de estos dos equipos el Deportivo Alavés. Ahora el Burgos con 40 en séptima posición. El Albacete, que ha ido escalando peldaño a peldaño y es ahora sexto con 42. El rival del próximo sábado, que tiene bajas importantes, hoy se ha confirmado la baja de Víctor Mollejo, que sufre una fractura bimaleolar no desplazada en su tobillo izquierdo, va a ser baja durante unas semanas, también Bermejo, así que vamos a ver si se puede aprovechar esa circunstancia. Y un comunicado del que venimos hablando esta mañana de los jugadores y jugadoras del Aurrera de Vitoria, denunciando la mala situación de sus instalaciones, con una iluminación no muy adecuada, con los terrenos de juego también en una situación, en un estado malo. Ayer nos remitían una nota que además añadía una situación: la imposibilidad de mantener ahora mismo unos hábitos higiénicos correctos en las instalaciones de Olarambe, que no permiten la ducha, que bien o sale fría, prácticamente congelada con esta climatología, o hirviendo, de manera que es imposible ahora mismo ducharse después de realizar la práctica deportiva. Exigen los jugadores y jugadoras una inmediata solución a este problema. Con 5 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, 2:39, hacemos una pausa y vamos con más protagonistas aquí en Radio Vitoria Deportes. Dos y 42, seguimos con los partidos de Baskonia de esta semana, que miran ya a Kaunas y a Málaga, Euroliga y Liga ACB. Mañana escucharemos a Maike Kotsar, el baskonista que hablará ante los medios, pero hoy nos centramos en la Copa y en la noticia que les avanzábamos, y es que esta casa, EITB Radio Vitoria, va a ser patrocinador oficial de la experiencia Baskonia en la Copa del Rey de Badalona. Primer partido el próximo viernes, y esta emisora que se va a volcar en la previa, durante, en el post, ojalá que sea largo y nos lleve hasta el lunes, y con cantidad de premios y promociones para nuestros oyentes. Las más importantes, sin duda, seguro que lo valoran así, el sorteo de dos abonos para la Copa, abonos dobles. Tienen dos vías para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado, un concurso que hemos puesto en marcha en redes sociales y que les va a obligar a apuntar este número de WhatsApp, el 688 60 50 14, 688 60 50 14, ahí nos tienen que enviar sus vídeos relativos a la nueva sintonía de Super Canasta, cantándola, bailándola, imitándola, como quieran. Javi Saez.
Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big A Bat.
Neskaio kalari guztientzat.
Berdintasunaren alde espazabiz emendikat. Kamisetak izerditan.
Los primeros vídeos recibidos en el 688-60-50-14 se van a llevar en nuestra mochila de la copa y a partir de ahí el sorteo de un abono doble que sortearemos y cuyos ganadores, ganadoras se conocerán el próximo día 13. 688-60-50-14. Otra vía. Con una pregunta, ¿cómo vais a animar a Baskonia en esta copa? ¿Qué vais a hacer de especial? Está a través del email, un email que hemos creado ad hoc para el evento y que, tomad nota, reza lo siguiente: aporlacopa@eitb.eus, aporlacopa@eitb.eus, y el sorteo por esa vía de otro abono doble para la copa. Nos ponéis, que es importante, en el asunto sorteo, abonos, copa, y así los filtramos con más facilidad. ¿Cómo vais a animar a Baskonia en la Copa del Rey? Las respuestas al siguiente dirección de email, aporlacopa@eitb.eus. El próximo día 13, en el programa Kirol Gaua, de 10 a 11 de la noche conoceremos al ganador, la ganadora de este abono doble. Así que cuatro personas, cortesía de Radio Victoria, van a estar en esa copa y iremos desgranando las diferentes actividades, promociones con el evento de fondo. La mochila, por cierto, es preciosa. Venga, a mandar vídeos al 688-60-50-14. Seguimos aquí en Radio Victoria. Dos y 45, vamos con una atleta que tiene un sueño y de momento se lo están torpedeando, no sabemos quién, pero es una circunstancia relativamente extraña. Hace 10 años que está entre nosotros, ha pedido la nacionalidad española hace ya más de un año, pero de momento nadie se da por aludido. Pero mientras, lo que hace es ganar una carrera tras otra. Saludamos a Mayeda Mayeu. Mayeda, Arratsalde León.
Buenos días.
¿Qué tal estamos? Con esa sonrisa ya nos dices mucho, ¿no? Feliz y contenta porque los resultados están siendo excelentes.
Sí, muy contenta la verdad. Muy contenta por todo lo que estoy consiguiendo y bien. Uh-huh. Muy bien.
Tu nombre aparece prácticamente desde el mes de noviembre, Mayeda, en todos los sitios. Décima en la Maratón de Valencia con esa marca de 2 horas 21.01, el campeonato de cross en Ortuella y recientemente esa prueba tan bonita, el cross de la gimnástica de Ulía en Donostia, donde volviste a demostrar que estás en un momento de forma espectacular.
Sí, sí, muy contenta por el resultado obtenido en la maratón, que ahora mismo estoy dedicando a ello al 100%, y ver también que puedo correr el cross y luego mejorar las marcas en 10 kilómetros y media maratón, está muy bien para el próximo objetivo, que es el mejorar esa marca de 2:21, y por qué no estar a lo más alto de las competiciones internacionales como los Juegos Olímpicos.
Mayeda, ¿consideras que estás en el mejor momento de tu carrera? A los 33 años y mejorando marcas y registros prácticamente en todas las pruebas.
Sí, sí. Ahora mismo he mejorado en maratón, en 10 kilómetros, que antes tenía, bueno, 33 y ahora 31-38, eso está muy bien, viene muy bien para cogerlo rápido y luego ponerlo ahí en la maratón y ojalá podemos mejorar otra vez la maratón y por qué no también la media maratón, que es mi objetivo ahora mismo, intentar hacer el récord nacional de media maratón.
En la carretera, en los circuitos, se está rindiendo de una manera fantástica, Mayeda, y entiendo que sigues viviendo entre nosotros en Agurain y entrando por la zona.
Sí, sí, en Agurain es un sitio espectacular para entrenar y me gusta mucho por tener todo al lado, y a mí que me gusta mucho entrenar por las montañas y también por las parciales de allí, pues fenomenal, me ayuda mucho. Y es muy tranquilo.
Hablabas, Mayida, con los compañeros de Euskal Telebista a la finalización del cross de Ulía. Todo eran sonrisas, todo era una cara risueña y bueno, algo que denotaba que estabas feliz, hasta que te preguntaron por lo que te venimos preguntando los últimos meses e incluso años por aquí. ¿Qué está ocurriendo con la nacionalidad española que has pedido y que enseguida comentaremos? Te abre las puertas para muchas cosas. Cuéntanos a los oyentes cómo está ese proceso que se está convirtiendo en prácticamente una pesadilla.
Bueno, sí, es muy duro, la verdad, de saber que tiene que tengo ahora un nivel internacional y que esto no me permita correr en lo que yo merezco, que es estar en los mundiales de cross, de maratón y también los Juegos Olímpicos, que es lo que yo desde siempre he soñado de hacer. Y bueno, he pedido la nacionalidad por carta de naturaleza hace más de un año. Me la han denegado justo antes de la media del campeonato de España de cross y pregunté por qué. Me dicen que por silencio administrativo, que no había nadie interesado en mi tema y por eso. Y bueno, voy a volver otra vez a pedir porque no tengo nada que perder hasta que llega el tiempo que de cumplir 10 años, que será a finales de este año. Pero si voy a esperar hasta finales de este año, pues igual perdemos también los Juegos Olímpicos.
Mayida, cuéntales a los oyentes tu situación. Tú llevas entre nosotros, si no me equivoco, 10 o más años.
Y no, ya... más de 10 años, desde el 2011.
Fíjate,
desde
prácticamente...
Del 2011,
11,
pues
12.
He estado en Bilbao, en Santurce, luego he estado más de 6 años en Vitoria y ahora mismo estoy en Agurain.
Uh-huh. Sí. Tienes una hija de nacionalidad española, vasca.
Sí, ha nacido en Baracaldo, tiene ya 10 años y bueno, solo la hija puede decir que nadie puede mentir porque estoy aquí.
Y Mayida,
los años que estoy aquí.
Se da la circunstancia de que tú podrías competir con la selección de Marruecos, pero te niegas, has renunciado a competir con esa selección.
Sí, bueno, al pedir la nacionalidad española, el año pasado renuncié de correr con Marruecos en los Juegos Olímpicos de Tokio y en los Mundiales del año pasado, y ya no hay marcha atrás. Yo estoy esperando la nacionalidad y yo vivo aquí, mi vida está aquí, mi hija es de aquí, o sea, yo no pienso volver a mi país, sí, y bueno...
Y
mi país es mi país, pero es lo que siente, porque yo me siento más de aquí que en Marruecos.
Bueno, ya quiero que les cuentes a los oyentes qué supondría para ti a nivel deportivo, a nivel de poder acudir a citas, de recibir pues bueno, apoyos de distintos organismos, también de aquí, del gobierno vasco, el obtener esa nacionalidad y obtenerla cuanto antes, porque hay citas en el calendario inminentes, tienes ya 33 años, estás en el momento óptimo de tu carrera, lo estás demostrando con marcas. ¿Qué puertas te abriría esa nacionalidad?
Bueno, primero es participar en los mundiales de este año y luego en los Juegos Olímpicos, que es una cita muy, muy, muy importante. Y a la hora de abrir puertas, pues yo ahora mismo no tengo nada como lo mínimo que tienen las otras atletas españolas. Y bueno, no, yo estoy invirtiendo en mí misma y con mi bolsillo, pero... Es mucho gasto para ser un atleta de élite, es mucho gasto.
Mayida, para hacer esas marcas, evidentemente hay que entrenar mucho. Incluso has estado fuera un tiempo pagándotelo todo prácticamente de tu bolsillo.
Sí, sí, siempre. Bueno, he estado antes de Valencia. Antes de Valencia he estado en Bronchales y eso lo he pagado todo yo. Y luego, antes del Campeonato de España de cross, he estado un mes en Kenia y bueno... Todo de mi bolsillo, solo el billete cuesta bastante dinero. Y luego ya allí, masajista, liebre, desplazamientos a la pista y a los circuitos que a veces tenemos que desplazar. Y mucho, eso es todo, esto es de bolsillo. Pero cuando ves el resultado y eso da un poco de, ¿sabes? Me deja un poco tranquila porque pienso que no estoy perdiendo dinero más que estoy invirtiendo en mí misma para mejorar.
Y estamos hablando ojo, de una marca de 2:21.01, que la propia Mayida ha dicho que cree que la puede mejorar. Sería la quinta marca a nivel europeo. Unos registros espectaculares. Ya la última, Mayida, ¿qué esperanza tienes de que algo se pueda mover en los próximos meses? ¿Alguien te da alguna pista de por dónde puede ir esa resolución? ¿Cuál puede ser la clave? ¿Algún organismo que haya dicho, Mayida, nosotros te ayudamos, intentamos interceder ante el que o la que haya que hacer?
A mí lo que me dicen, como ya he visto muchas atletas que ya la tienen en poco tiempo, pues a mí me dicen que tiene que interesar a algún político que puede hablar por ti y puede empujar. Y bueno, yo no conozco y bueno, estoy ahí esperando. Voy a volver a pedir otra vez y a cruzar los dedos. No sé, igual alguien puede hablar. Ya que estamos ahora, he podido hablar con el correo y luego con la televisión y con vosotros, a ver si alguien por ahí escucha esto y me puede ayudar.
Bueno, pues Mayida, aquí está un altavoz como Radio Vitoria, como bien has dicho, uno más de tantos que vamos a empujar para que se te reconozca lo que te estás ganando. Pues en las diferentes pruebas, entrenando por Agurain, en esas parcelarias de las que nos comentabas, porque estamos hablando de una atleta nuestra, una atleta de Agurain, y que estamos convencidos de que vas a estar en los Juegos Olímpicos de París aquí cerquita. Seguro que si estás en París, que yo prácticamente lo veo, Mayida, una buena representación de la llanada se acerca a animarte, ¿o qué?
Sí, espero que sí, espero que va a ser genial si voy a estar allí, la verdad.
Mayida.
Es como, vamos, es un sueño que puede ser realidad y si es así, pues genial.
Estamos convencidos que sí, por tus palabras. Mayida Mayuf, eskerrik asko, eta sorteón.
Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, hasta luego, gracias, agur.
Menos de 5 minutos para las 3 de una deportista que persigue un sueño, a un deportista también muy cercano que seguro que hoy considera que va a cumplir el viernes uno de sus sueños como deportistas. Iker Larrazábal, Iker, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, vas a jugar en Tafalla, el de parejas de primera junto al Bisu. Es verdad que por una lesión de Urruti Cochea, pero seguro que es un día feliz para ti. Es casi como un premio, ¿no, Iker?
Sí, yo creo que esos partidos hay que disfrutarlos y muchas veces no pasa esto, ¿no? También pena por Ruti de que se haya lesionado, pero bueno, yo lo voy a dar todo e intentaré conseguir el punto para ellos.
¿Cómo has recibido la noticia? ¿Intuías o sabías ya que Mikel andaba con problemas?
Sí, ya sabía que andaba con problemas del hombro, pero bueno, al final, hasta el último momento tampoco vas a saber si vas a jugar o no. Al final ha decidido pues descansar un poco y bueno, pues estoy yo ahora jugando.
Uh-huh. Cambiar el chip de jugar el de promoción al jugar el de primera, al final es un partido y sobre todo dar el nivel que estás dando en el de promoción, porque con ese nivel y algo más estás para competir, Iker.
Sí, yo creo que ahora este año estoy jugando bastante bien en el campeonato de promoción. Eso, al final igual es otro ritmo en primera, pero bueno, creo que con Albisu, que me va a ayudar mucho, yo creo que podemos hacer buena pareja y podemos intentar ganar.
Bueno, y además un partido importante de la clasificación, Iker, porque todavía con opciones la pareja con la que vas a competir, todo muy apretado ahí, prácticamente con dos parejas descartadas, pero el resto con la idea de meterse en esa liguilla, ¿no? En ese playoff para escoltar a los Elordi, Zabaleta, Altuna, Tolosa, que están arriba.
Sí, tienen... bastante marrón ahora porque está bastante igualado todo, pero bueno, al final eso, todos están iguales y todavía puede pasar cualquier cosa y cualquiera puede estar ahí.
Bueno, Iker, y cuéntanos cómo está yendo el parejas de promoción con un último partido en el que caísteis 22-13 y en el que se habla, prácticamente todo el mundo habla, Iker, de ese obús que lanzaste de volea y que dejó al público de la Estelena boquiabierto. ¿Cómo fue ese remate?
Bueno, sin más, pues eso, un saque al final, pues aprendiendo de buenas posturas y así, pues salió bien. Yo tengo bastante fuerza y así, entonces, pues sumando un poco todo, salió bastante bien y sí, fue gracioso al final, por lo menos el remate ese.
Bueno, hubieras preferido ganar seguro, pero ahí queda ese remate, ¿no?
Sí, hombre, la ganada hay que intentar, pero bueno, creo que jugaron muy bien ellos y estuvo difícil ganar, pero bueno, ya a ver si el siguiente podemos ganar y seguir ahí en el segundo puesto.
Una última, ¿con qué objetivo en este parejas de promoción? Porque estáis muy arriba, Iker.
Sí, estamos todavía segundos, pero bueno, creo que intentaremos seguir segundos, por lo menos para acabar, y entrar a semifinales directos, y luego, bueno, si pues no podemos, si tenemos que jugar playoffs, pues jugaremos, intentaremos ganar y darlo todo.
Bueno, pues en Tafalla el viernes te seguiremos junto a Albisu, ese partido ante Pello Echevarría y Rezusta, y la vuelta de un pelotari a la vez a un campeonato de primera. Hace ya muchos años que un pelotari del territorio no disputaba ese partido, así que todos los ojos puestos en ese frontón de Tafalla el viernes. Iker, Soriona, que te sorteón.
Es que ricasco.
Bueno, pues con Iker Larrazábal llegamos al final de este programa. También con Escuza, que va a jugar el fin de semana y al que veremos, por ejemplo, el sábado en Marquina Semain, junto a Irribarría, ante el Ézcano II y Advicio. Así que los pelotaris alaveses que van cosechando diferentes éxitos, y así que calificarlo el partido del viernes en Tafalla para Iker Larrazábal. Convocatoria también de Tania Calvo, nuestra ciclista para el Campeonato de Europa de pista en Grengen, en Suiza. Será el fin de semana, ha estado con algún problemilla, con una neumonía al inicio del mes de enero, así que va a competir solo en la persecución por equipos. Nosotros lo dejamos aquí, habrá más deporte eso de las 8 menos 10 con Iker Perea. Arratsalde ona pasa, ur.